La Mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Bueno, yo les decía que íbamos a hablarles de un libro, pero yo creo que más que un libro es una fórmula diferente o un estudio sobre formas diferentes de estudiar, valga la redundancia. Hoy hablamos con Laura Peris, ella es Laura Peris Rech, y ha escrito Outdoor Education, una forma de aprendizaje significativo. Laura, buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, la verdad es que con este título, me imagino que los que estén muy vinculados a esa comunidad educativa saben de qué estamos hablando, pero el resto del mundo no. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando vi el libro? Dije, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que cuentas en el libro y, sobre todo, cuál es este método, esta forma distinta de aprendizar?
A ver, lo que cuenta el libro es el término outdoor education se usa para referirse a la educación que tiene lugar fuera del aula. Bien sean espacios abiertos como naturales o bien sea pues en los pasillos, en otro tipo de museos, en otro tipo de instalaciones que no sean la propia aula. Y bueno, el subtítulo Una forma de aprendizaje significativo es porque yo quise con esta investigación unir dos conceptos, que era el educar en la naturaleza con el hecho de que ese tipo de educación fuera significativa para los niños, ¿no? En términos de Vygotsky, él dice que la zona de desarrollo próximo de los niños es lo importante, ¿no? Y que sería, pues, que no sea muy fácil como para desmotivarse ni muy difícil como para no poder aprenderlo. Entonces, se basa principalmente en eso, en que dentro de esa zona de desarrollo próximo los niños puedan tener una educación adaptada a sus necesidades, bien sea en la naturaleza, bien sea en espacios fuera del aula, que son actividades más amplias que lo que se puede hacer dentro del aula.
Es un sistema que realmente en España es prácticamente desconocido. Empieza ahora a conocerse, empieza ahora a, yo creo que no implantarse, pero sí a flirtear un poquito con él, ¿no?
Sí, ya hay bastantes movimientos ya con respecto a la educación fuera del aula, o la bosque escuela, que se está llamando ahora. En mi caso, que me he centrado sobre todo en el bosque o en la naturaleza, ya ha surgido la primera bosque escuela, que está en Cerceda, en Madrid, de la mano de Philipp Ratzner, que es el fundador de Bosque Escuelas de Alemania, con el cual me entrevisté, que de hecho está en el libro. Y él fundó la primera en Madrid, que está yendo bastante bien, pero es verdad que es bastante desconocido. En Alicante también están empezando a surgir movimientos de escuelas que empiezan a adaptar en su horario un tiempo dedicado a este tipo de educación. Es decir, no es 100% en la naturaleza, pero lo combina.
Que también es una opción. Laura, ¿por qué y cómo surge el libro?
El libro
esto viene de tu formación.
Sí, viene de mi formación. Yo me fui de Erasmus, me fui a Dinamarca. Y estando en Dinamarca, bueno, yo pues me estaba formando como docente allí en la universidad y a la vez haciendo prácticas en colegios. Y bueno, y entonces me sorprendió mucho porque esto los niños allí lo hacen a menudo, por no decir a diario, especialmente los más pequeños. Y yo tuve una asignatura que se llamaba Outdoor Education. Y entonces esta asignatura consistía en hacer actividades fuera del aula. En mi caso como docente era planificar actividades para niños fuera del aula. Y bueno, entre museos, parques, playas, etcétera, una de ellas fue en el bosque. Y yo pues me sorprendí muchísimo porque me tocó, me acuerdo que nos hicieron como ir por parejas y a mí me tocó junto con una compañera de Austria hacer una clase de matemáticas para niños de tercero de primaria. Y yo decía, es que no, esto no puede ser, ¿cómo voy a hacer matemáticas en el bosque?
No tengo pizarra, ¿no?
No tengo nada, si es que es imposible. Pues no, pues es posible y fue una pasada. Aparte que me divertí un montón, aprendí muchísimo y para mí fue mucho más significativo que cualquier otra clase didáctica teórica de la universidad. Y se puede, se hizo aplicando todos los contenidos de la ley, de la edad correspondiente. Otros compañeros tenían de asignaturas, bueno, pues como lengua, inglés, un montón de cosas. Y es posible hacer muchísimas más cosas de las que creemos.
Y además en un entorno que no les resulta a los niños opresor, al contrario.
No, para nada, para nada. Y con total libertad, por supuesto, hay que ir con cuidado con algunos peligros. De ellos se habla en el libro también. Pero ellos también muy fácilmente aprenden a manejarlo. Entonces, sí.
A raíz de esa experiencia y de esa asignatura, bueno,
a partir de ahí construí, sí, construí mi TFG, ¿no? Mi trabajo de fin de grado, y fue un trabajo bastante amplio, que, bueno, en la Universidad Complutense quedó propuesto para excelencia y entonces me animaron varios profesores a continuarlo, ¿no? Porque también es un tema que ahora está empezando a surgir, está en auge y bueno, pues era conveniente dar a conocerlo, ¿no? Y entonces, pues nada, me animé a seguirlo y, bueno, investigué un poquito más, lo completé un poquito más, me reuní con Philip. Bueno, plantea actividades, al final del libro se presentan actividades prácticas uh-huh. que se pueden hacer con los niños de cualquier edad y nada, y entonces lo publiqué
hoy mismo y aquí mismo
sí,
en la
sí,
mía,
sí, y aquí decir. En el parque de aquí al lado. Pues
claro, hablas del aula, del bosque aula.
Sí.
Y hablas de, bueno, de los países nórdicos donde efectivamente se desarrolla. Uh-huh. Y uno tiende a pensar que con ese nombre necesitas bosques frondosos. Y aquí no tenemos.
No,
pero no es cierto, no es cierto. Y además, este sistema de educación sería, iba a decir perfectamente compatible, perfectamente no, pero sí sería compatible con nuestro sistema educativo, ¿no?
Sí, sí lo es. De hecho, la ley, bueno, actualmente la LOMCE, si te paras a leerla, en todos los artículos que hacen referencia a las actividades fuera del aula, la ley invita a que se realicen. Pasa que es verdad que en los centros hay mucho miedo a que pueda pasar algo fuera del aula, los padres no lo tienen claro. Yo por la gente con la que me reúno y hablo del tema, como profesores, mucha gente tiene inseguridades. ¿Y si pasa algo con un niño? ¿Y si no puedo con todos? ¿Y si...? Y es verdad que nos da un poco de miedo, pero yo creo que es porque no lo conocemos, porque yo efectivamente lo realicé con niños también allí, tanto en Dinamarca como en Suecia, y no hubo ningún problema. De hecho, hay más problemas dentro del aula que fuera, muchas veces por cortes con tijeras, problemas con la silla, golpes, etcétera.
Y ellos también son conscientes de que sí. están en un espacio que no les resulta tan familiar como el aula.
Claro. Y ellos también van con cuidado.
Tienen más precaución,
sí.
¿no?
Sí. Y aprenden cuáles son esos riesgos y cómo manejarlos, que eso también es importante. Uh-huh. Al final, día a día.
¿Por qué es mejor este tipo de... o por qué abogas por este tipo de formación, por este tipo de educación?
A ver, yo no considero que sea mejor ni peor. Es un método distinto. Entonces... yo considero que una educación que combine ambas cosas sería lo ideal, porque está claro que la educación fuera del aula aporta muchísimos beneficios. En el libro se hablan de ellos, como son, bueno, pues favorece el sistema inmunitario, son niños que más con una mayor creatividad, más flexibles, mayor capacidad para la socialización, resuelven conflictos más fácilmente, son más autónomos. Esto está demostrado por varios estudios, de ello se habla en el libro, y en los países nórdicos lo tienen muy claro. Uh-huh. Ellos son conscientes y los padres, si les dices que un niño está en el aula todo el día, te miran, se enfadan, te miran como diciendo, pero si son niños, tienen que jugar, tienen que correr, tienen que estar fuera. Y aquí hay otra concepción, ¿no? Entonces, sería, digamos, aunar un poco las dos cosas, porque está claro que los niños... pues al final como van a aprender a leer es leyendo, y eso, para eso sí que necesitas un texto delante y un libro, o para aprender a desarrollar pues ciertas capacidades motrices se las tenemos que provocar nosotros. Entonces, bueno, hay que combinarlo, es mi opinión.
Uh-huh. Es decir, ni todo fuera del aula.
Exacto.
Ni todo dentro,
ni
del,
todo
aula,
dentro del aula, que es de lo que se está usando. Sí.
Laura, ¿ves factible que este sistema...? Porque, por ejemplo, hace unos años se nos hablaba de métodos como el Montessori uh-huh. y nos parecía una locura. Y hoy en día se está implantando
muchos
en casi
centros.
Todos los centros,
sí,
¿no?
Sí,
¿tú ves que este sistema, este outdoor education, pueda implantarse en España de una forma equilibrada a corto plazo?
Yo creo que sí. El tema de a corto plazo, quizá no tanto por la mentalidad que tenemos hoy en día.
Pero me da la sensación de que el problema lo ponemos más los padres que los educadores.
Yo creo que sí. A ver, es verdad que como educador puedes acomodarte, ¿no? Es más fácil estar dentro del aula con tus cosas tranquilamente y simplemente exponer tus conocimientos y que hagan fichas o deberes y ya está. Eso es muy cómodo. Pero es verdad que cuando aprendes lo otro, la forma en que disfrutas de los alumnos, la forma en la que tú sigues aprendiendo como docente, no tiene precio. O sea, yo, por supuesto, animo a todos los docentes a que lo prueben, por lo menos, o aunque sea no 100%, como digo, pero que un día a la semana planifiquen una actividad fuera del aula. Eso sí. Y es verdad que los padres, por lo mismo de los miedos, nos da miedo que el nene esté fuera, nos da miedo que encima si están en el bosque, pues y si se pierde, y si se hace daño, y si llueve. y bueno, esa mentalidad en España no está tan arraigada. Sin embargo, en los países nórdicos ya ves que tienen muchísimo peor tiempo.
Claro, allí.
Y para ellos es el día a día.
Allí
y nosotros
llueve, nieva, hace frío.
Claro, con el sol y el buen tiempo que tenemos, que podíamos aprovechar estos espacios muchísimo mejor, no se está haciendo, es una pena.
Claro, porque estamos hablando del bosque aula, pero en realidad tampoco necesitamos un bosque, quiero decir,
no, para
un
nada.
Entorno natural sería suficiente.
Sí, o cualquier plaza, o parque, o museos. O...
Y además se puede combinar perfectamente, como
perfectamente,
dices.
Sí.
Me llama la atención que al final del libro, aparte de las conclusiones, propones ejercicios. Hay unas fichas donde das ejercicios y además muy bien explicados cómo se debe de hacer, a qué grupos de niños deben de ir, cuáles son las edades, qué es lo que se persigue. Es como para ir practicando.
Sí, estas actividades son bastante flexibles. Yo animo a que cualquiera que quiera basarse en ella, por supuesto, lo pueda adaptar. Puede aplicarlo a un niño solo, a un grupo, a alumnos de X tipo, de educación especial, alumnos de secundaria, se pueden totalmente flexibilizar. Y ese tipo de actividades lo que propone, bueno, es que, pues por ejemplo, matemáticas, ¿no? Hay alguna actividad que anima a realizar estas matemáticas fuera del aula. Entonces, pues yo lo que quería es dar ejemplo de cómo sí se puede lograr. Igual que matemáticas, lengua, o conocimiento del medio, o geometría. Un montón de actividades que no pensaríamos que se pueden realizar en entornos naturales y, vamos, con palos y piedras y piñas.
Con hojas,
por ejemplo. Y se puede. Y, por supuesto, los padres también los animo a que lleven a los niños a este tipo de entornos y dejen un momentito la tablet para dedicarlo un poco más a la naturaleza y a estar en contacto con elementos naturales.
Laura, el libro está... yo te lo decía antes fuera de micro y te lo voy a decir ahora en micro. Cuando, bueno, cogí el libro para preparar la entrevista, pensé, madre mía, un sistema educativo, además, raro, no sé cómo voy a leer el libro. Y se lee fácil y del tirón, sí. Y es perfectamente comprensible, puedes estar más de acuerdo o menos, pero se entiende perfectamente todo. Y entonces eso me generó una duda. El libro... es efectivamente la conversión de un trabajo final de carrera en algo más allá, ¿no?
Sí.
Pero, ¿va dirigido al mundo educativo, es decir, a los docentes, o va más dirigido al público en general, a los padres?
Por lo que dices de que es fácil de leer, yo lo hice también con esa intención, porque soy consciente que a veces utilizamos vocabulario que la gente que esté fuera del ámbito educativo pues se le puede hacer más pesado. Entonces yo lo que quise era simplificar todo esto de forma que cualquier persona pudiera entenderlo. Entonces mi objetivo era que los docentes se animaran a probar este método o probar simplemente una actividad a la semana con el método y ver qué beneficios está aportando a sus alumnos. Y luego, pues por supuesto, los padres que quedan invitados a practicar este tipo de actividades en cualquier momento del día, con cualquier tipo de actividad... que sea siempre, pues eso, educativa y que crean que les va a aportar algo positivo a los niños. Y, por supuesto, a cualquier persona que esté interesada en profundizar en el ámbito educativo y en reflexionar un poco sobre cómo estamos educando a los niños de hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Es aquello de que, por ejemplo, ahora que se está poniendo tan de moda la educación a través de las tablets, nos resulta más cómodo enseñarles los tipos de hoja caduca en una tablet en lugar de sacarlos al paseo a que vean cómo se caen de los árboles, ¿no?
Sí, de hecho la filosofía es un poco esa. El día de la presentación de mi libro, junto con Salva Valle, que fue el que me presentó el libro, hablábamos de eso, ¿no? De que precisamente la filosofía de esta metodología sería no tanto enseñar qué es un árbol poniéndoles a los niños un dibujo de un árbol y ver sus partes, sino saliendo a ver el árbol, a tocar el árbol, a oler el árbol, a jugar con el árbol, a ver qué tipos hay, etcétera. Es decir, a vivirlo a través de la experiencia, que es como los niños aprenden de forma más significativa al final.
Es como todos aprendemos, no solo los niños. Cuando nos pasa algo se nos queda mucho más que cuando lo leemos.
Exactamente.
Y eso es importante. Pues Laura Peris, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos presentado el libro. Y bueno, esperamos a ver ahora cuál es tu próximo trabajo y si efectivamente, tal y como tú dices, Outdoor Education es uno de los métodos más importantes a partir de ahora. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Carmen.
Bueno, y ustedes ya lo saben, Outdoor Education lo pueden encontrar en Gandía en las librerías, pues como por ejemplo Ambra, Gavina, Ferrer, o también a través de Amazon, La Casa del Libro, Agapea y Google eBooks, entre otros formatos digitales. Ahora un breve alto en el camino, unos buenos consejos, que nos vamos a hablarles de fallas.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.